Bien, para las madres, un vino especial para disfrutar. Así que bueno, pueden participar con participando, contándonos un poquito qué van a hacer este fin de semana y también diciendo quiero participar del sorteo. Y nosotros activamos y te entregamos el vino de la bodega Andeluna. Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo. Gracias a nuestra operación técnica, Matías Papapietro, la puesta al aire Lucas Campo y la producción periodística Larisa Serrano. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Nos encontramos ya en la previa de las elecciones. Chau.
Radio con Voz. Voz 89.9.
Hola, 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 ¿cómo andan, queridos oyentes? ¿Cómo va ese sábado? Aquí les habla Cata de Lía, esto es Cata de Noticias y como siempre los acompañamos hasta las 6 de la tarde. Qué lindo el programa que se viene hoy. Ya se viene la columna de Andrés Jatún, que me acaba de dejar un regalo para Matilde. Me llena de regalos este columnista amigo que tenemos acá. Y está Daniel Greenbank en los estudios de Radio con Voz, segunda vez que viene este programa. A mí me encanta conversar con él, siempre está en la lista de las temporadas de Cata de Noticias porque ya saben, ustedes queridos oyentes de esta radio lo conocen, es una persona súper interesante, sobre todo en estos tiempos, para escucharlo hablar de política. Me mandó a hablar y a leer sobre un autor que está siendo bastante leído por estos tiempos, Giuliano da Empoli, Los Ingenieros del Caos. Así que arrancamos la entrevista con el señor Daniel Greenbank ya mismo. Bienvenidos.
Sensibilidad y zapatillas. Combo Cata de Lía. Hasta las 6. Cata de Noticias. Radio con Voz.
Me encanta, si no están viendo el canal de YouTube, estamos los dos con el mismo libro, tipo sí. Alumnitos, Daniel Greenbank, bienvenido, empresario, productor, que no sé cómo resumir toda tu
empresario
historia.
Está bien, ¿está bien? Productor también.
Me parece reducido como decir solo eso.
Empresario de varios historia. Aspectos, pero que tiene que ver con medios y entretenimiento fundamentalmente.
Sí, pero, bueno, felicitaciones. No, felicitaciones por Art Masters, que es buenísima. Contá un poco cuándo la pueden ir a ver y todo, porque
sí,
es espectacular.
Está de martes a domingo en La Rural. La verdad que estamos muy orgullosos de estar presentando algo que tiene un altísimo nivel artístico, pero a la vez apela a la innovación, apela a lo que se puede lograr con las nuevas tecnologías. Estamos presentando, es el segundo país que se presenta en el mundo, el anterior, porque ni España se hizo se abrió en Shanghái, en sí. China. Y que tiene que ver con un área que creció cada vez más en mi empresa, que es la parte de exhibiciones. Y la verdad que entramos hace tiempo que estamos buscando en todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica. Y tuve la suerte de, a través de una empresa española que se llama Acciona, tener la franquicia que la tuvimos para Latinoamérica. Hoy nos están dando, a raíz de lo bien que está funcionando Argentina al mundo. Y que como es una experiencia muy difícil de transmitir, porque encima no tiene antecedentes de algo anteriormente que haya sucedido en el país, porque es la suma de inmersivo, 3D, 360, interactivo, un montón de tecnologías que y esta es última generación, que da una experiencia nueva y que cuando lo querés comunicar, como es 3D, 360, inmersivo, vos en el 2D, tenemos mucha frustración porque sabemos que siempre estamos mostrando algo que queda corto con respecto, y me pasa en general de invitar a la gente y decir, y que me decían, che, pero no esperaba tanto. O sea, por un lado me llena de satisfacción el hecho de sorprender, y por el otro lado es de frustración de no supe comunicar.
Es espectacular. La verdad es difícil de explicar. Que es hasta que no lo atravesás. Y es muy buena esa experiencia.
Es muy bueno, y es muy bueno, nosotros apelamos a esto, es más, compramos otros contenidos. Este es lo que tiene muy bueno para nosotros para arrancar, era que tenía el Museo del Prado,
sí,
que es un museo muy icónico acá, que se, casi todos, la primera vez que vas a Madrid, te comiste 14 iglesias y el Prado, más o menos.
Sí,
y después, y te comiste dos tapas y dos tortillas, ¿no? Digamos que es el menú.
Y una caña.
Sí, exacto. Pero sabíamos que era un buen gancho, pero sabíamos que el Prado es un disparador, es un pretexto. O sea, esos 5 cuadros icónicos que se muestran, que te metes dentro de los cuadros, te llevan a experiencias extraordinarias que enaltecen el cuadro. Pero y a la vez estás explorando nuevas tecnologías que nunca se vieron y que la verdad que elevan la experiencia y que es multitarget, porque creo que puede disfrutar gente muy grande. Y ahora que abrimos la parte de colegios que empiezan a venir, estamos recibiendo unas felicitaciones de los directores, de los maestros, que los pies la pasan fantástico y accediendo al arte, ¿no?
Es que la verdad es impresionante cómo te acercás al arte. Yo fui con mi mamá y no quiero spoilear nada, pero también había una familia cerca nuestro. Entonces me pareció súper tierno. Estamos todos, terminamos y nos quedamos mirando. Yo dije, mamá se va a bancar esto, ¿viste? La escuchaba, estaba chocha, no quería terminar, no se quería sacar los...
Es impresionante porque aparte tiene un guión que es interesante, que es el sereno del museo, que se, sí, ese día se va a jubilar, lo cual también humaniza la experiencia visual, artística, tecnológica. La verdad que estamos muy, muy satisfechos de estar produciendo esto en Buenos Aires, y con una el desafío de instalar esto, porque tenemos muchos contenidos que vienen en función de esto, pero lo primero que tenemos que instalar es que la gente sepa de que se va a acceder a una experiencia distinta y diferente.
Totalmente. La verdad que yo no me lo imaginé hasta que no fui. Insististe porque estoy siendo, no porque no quisiera, sino maternando.
El momento especial de la vida.
Pero la verdad es que valió la pena muchísimo, porque fui con mamá y nos quedamos las dos diciendo, ¿qué? No te imaginas que en Argentina va a aparecer algo así.
Sí. Bueno, es el segundo país, te repito, porque en España el Museo del Prado no lo autorizó que se haga en España.
Sí.
Yo tuve la suerte, bueno, por estar en exhibiciones que me invitaron a un showcase dentro de la empresa. Inmediatamente cuando vi, dije, quiero. Y bueno, se abría en Shanghái y después el segundo lugar Argentina, lo cual encima no tenía material de marketing, lo cual lo tuve que generar localmente.
Bueno, querido Daniel, felicitaciones por eso, pero vos me mandaste a leer... También.
Y vamos a hablar de...
¿Por qué me mandaste a leer? Me mandó a leer Los Ingenieros del Caos de Giuliano da Empoli. Y lo leí y lo súper recomiendo. Ya sé que lo escucharon un montón. Y esta autora además está siendo leído en todo el mundo.
Mago del Kremlin.
Mago del Kremlin. Y ahora tiene uno nuevo sobre inteligencia artificial. Que me lo compré, pero todavía no lo empecé a leer. Pero ¿por qué elegiste vos? Me dijiste, bueno, dale, léelo.
A mí, yo soy el tipo que me gusta mucho leer en general. Soy, primero, jugador de fútbol frustrado, pero el segundo, soy frustrado, sino porque me entró a ir muy bien con la música. Yo estudié sociología, con lo cual lo sociológico me interesa mucho. Y estamos viviendo tiempos, localmente, como siempre Argentina va un par de grados más arriba, pero muy difícil de comprensión, bajo la racionalidad de lo que uno tenía como valores, como cuestiones, hace 30, 40 años, y te diría también hace 10 o 15. Entonces, un poco en la búsqueda de... que obviamente, aparte, le pongo el agregado que no me gusta en estos tiempos, para nada. Pero tratando de buscar y encontrar las explicaciones, porque para mí siempre hay un porqué...
¿No te gustan estos tiempos en la Argentina y en el mundo, o en la Argentina?
No, son en general en el mundo, pero en Argentina tiene... Como siempre, creo que nosotros vamos un poquito... No sé si será por el ADN del dulce leche o de alguna cuestión, pero nosotros siempre vamos una escala más arriba, ¿no?
Sí.
O sea, pero lo que sí es verdad, que en el mundo lo que se llamaría estos sistemas totalitarios reaccionarios anterior más catalogados en la izquierda, hoy más catalogados en la derecha izquierda, no, para mí no discriminan ideología, van creciendo como un emergente del fracaso, o un gran fracaso del sistema capitalista. Sistema que reivindico, que siendo imperfecto, ese sistema que decido, si voy a decir, bueno, ¿cuál es el sistema que me gusta vivir? Es el sistema capitalista, pero no dejo de reconocer las imperfecciones del mismo. Y que tiene, desde mi punto de vista, ese fracaso ha llevado plus, y en este libro habla particularmente de también la alteración de la comunicación, de cómo hizo la instalación de estas nuevas derechas y de esta tecnocracia, de estos tecnócratas tan particulares, porque inclusive oligarquía, riqueza, concentración existió toda la vida. De hecho, el Museo del Prado, la expresión era los grandes pintores contratados por los reinos para pintar a las infantas y a los reyes y a las princesas. Pero en esta nueva
era
donde lo digital irrumpió de una manera muy, muy abrupta, hay una nueva tecnocracia que tiene nuevos sectores de acumulación de capital absolutamente enloquecedor, en lo desproporcionado, y que tiene un porqué, o tiene muchísimos porqué. Es más, si uno explora por qué tiene el componente en Hungría con sí. Orbán, o con Trump en Estados Unidos, o con Netanyahu en Israel, o con Milei en Argentina, si bien la resultante es muy parecida en algunos casos, lo que derivó eso vino por distintos caminos en casi todos los casos.
Ahora, vamos a alguno de los ejemplos que nombraste. Yo quiero entrar en el nuestro, ¿no?
Sí.
Primero, con Milei.
No sé, más cercano nos afecta más.
Sí, sí. Estamos sensibles, además, en poco tiempo se vota.
Sí,
y
sí.
Giuliano,
la
semana que viene. Y nada, y Giuliano da Empoli habla de algoritmo más odio, ira, para describir esta era, ¿no? Él obviamente en su libro lo escribe antes de Milei y no lo nombra, pero sí le han preguntado cuando ha venido a la Argentina. ¿Cuánto de eso vos crees que los que armaron la campaña de Milei y los que están detrás detectaron que era una estrategia a meter,
a
o salió medio de carambola como
no,
muchas cosas salen en la Argentina?
Me parece que es un emergente absolutamente de un fracaso rotundo de sucesivos gobiernos de la democracia, sistema al cual comulgo, al cual lo milito, al cual creo que hay que defenderlo, pero que no dejo de reconocer el fracaso de sucesivos gobiernos, que aquella famosa premisa de Alfonsín, que con la democracia se alimenta, se educa, ¿verdad? No ocurrió. No ocurrió, y cada vez más ese incumplimiento de cuestiones básicas y esa mala utilización de terminologías como derechos humanos, como políticas de género, como cuidado del medio ambiente, como un montón de valores con los cuales yo comulgo, creo que el fracaso de el kirchnerismo, del macrismo, y te diría de todos los gobiernos que vinieron, que inclusive con el fracaso de la Alianza también, no hicieron más que profundizar un resentimiento social. Por eso también es tan transversal, tan atraviesa tanto los niveles socioeconómicos, que el peronismo por primera vez en los niveles socioeconómicos más bajos ha sido desplazado. Y si uno analiza los por qué, entra a ver la realidad de que se vació. Terminamos teniendo palabras que uno comulga, pero vacías de contenido. Entonces, ¿qué es derechos humanos?
Claro.
Si no existió, ¿qué es el acceso a la vivienda? Si nunca tuvieron acceso a vivienda, ¿qué es una jubilación digna? Ahora se profundizó, pero que se viene perdiendo a nivel adquisitivo desde los...
Claro, no es nuevo.
¿Qué es el detrimento de... ¿Qué le van a decir al pibe de La Matanza del cuidado del medio ambiente? Durante 40 años dijeron que Riachuelo se lo iban a curar y nunca se lo curaron y siguieron teniendo esas mismas aguas horrorosas. Entonces, vos ves que paulatinamente hay un fracaso en el cual si canalizó, desde mi punto de vista, en un primer momento, en una instancia de saber captar la bronca, y que donde hoy la comunicación, a partir de lo que en este libro está descrito, muy bien descrito, que es a través de las redes poder informar, y que en 140 caracteres, o ahora un poquito más, pero poder definir y sin necesidad profundizar, plus un par de logotipos muy bien hecho, como el que después se demostró, por eso también hay un segundo capítulo en esta experiencia argentina, que es la decepción, que es que se vendió la casta, casta igual corrupción, igual política, o sea, y yo no creo que todos los políticos sean corruptos, creo que hay muchos políticos que no lo son,
claro que no.
Sí creo que hay muchísimos políticos que sí lo son,
uh-huh.
Sí, también hay una cuestión de muchísimas instituciones que fueron en algún momento funcionales y aspiracionales en cuanto a democracia, pero que no cumplieron su rol, por ejemplo, que sea
el Ministerio de las Mujeres.
Los cuidados, por ejemplo, el Ministerio de Mujeres. Me parece que es una gran decepción, pero aparte, Hay una tendencia de no haber interpretado el mundo digital, que es otro mundo que el analógico, que tiene el sindicalismo. El sindicalismo existente hoy no representa a las necesidades del sindicalismo de lo que tiene que ser en el mundo digital, tecnológico.
Pero ni siquiera, no sé, ya lo describen los libros de Rodolfo Walsh. Yo creo que esto que vos decís... está buenísimo, ¿no? Las promesas incumplidas, vos que estudiaste sociología, hay un politólogo, Norberto Bobbio, que hablaba de las promesas incumplidas de la democracia y de cómo va deteriorando esa relación de la sociedad con los estados, ¿no?
Y también vos ves, por eso dije que hay dos capítulos, el primer capítulo es que se vota una esperanza de terminamos con la casta, más un cliché interesante para la clase media, vamos a dolarizar la economía.
Claro.
Entonces ahí casaron dos segmentos y el tercer segmento, el hecho de que el kirchnerismo, peronismo, fracaso horroroso, para mí no solo en el gobierno de Alberto Fernández, esto viene de muchos periodos anteriormente, que le echen la culpa a que a partir de Macri fue el detonante,
claro,
todo, ¿no?
Porque hubo 12 años de kirchnerismo.
Pero, ¿y por qué ganó Macri antes?
Claro.
No teníamos medidas, no existía un index para medir el índice de pobreza, pero el último gobierno de Cristina, según la UCA, dejó el 28% de pobreza, después de 3 ejercicios con muchos commodities internacionales jugándote a favor, la explosión de la soja, entre otras cosas. Entonces, y entra, y en una variante donde, con un cliché, que la inflación que venías desbordando y que la verdad que se comía el bolsillo del trabajador, y claramente sin ningún tipo de respuesta. De hecho, me senté militando la democracia, fui, pero en el balotaje voté en blanco. O sea, me había podrido votar contra.
Enojado.
No me satisfacía el menú. No me satisfacía el menú de la oferta. Jamás hubiera votado, porque el otro componente que tenemos con los libertarios es, más allá de la ideología con la cual no comulgo, con la gran batalla de fondo, que sí la estamos librando, que es la batalla cultural, tenían un representante que es una persona, por decirlo de una manera educada, desequilibrada. Fundamental, o sea, totalmente desequilibrada. Si uno...
¿Vos crees que es eso, que no es show, que está desequilibrada?
Totalmente desequilibrado. Pero no solo... estaba desequilibrado... La gente no lo recuerda esto. A veces en la dinámica de la noticia argentina, que es tan inmediatez. En un momento en la campaña, tuvieron que sacar a Villarroel un poco adelante, al frente, porque el tipo, o sea, no tiene capacidad de soportar la respuesta, la frustración. Y se sacaba, y la tuvieron que mandar un poquito para decir, miren, algo racional, muy reaccionario, muy terraplanista, muy pro la dictadura militar, pero la tuvieron que sacar en un momento de la campaña Villarroel. De hecho, el debate de vicepresidentes, Villarroel le hace muy buen debate. Sí.
La tenía fácil igual, porque lo de Rossi había sido
pobrísimo, ¿no? Pobrísimo. Como lo es hoy también, y acá viene el segundo capítulo, sí. Y es la decepción que lleva a que las participaciones en las diferentes elecciones es el gran ganador. No es que el peronismo volvió. El peronismo sacó los mismos votos que saca siempre. Nada más que esos votos que tuvo en esa de balotaje, esa pseudo esperanza que algunos compraron, se decepcionaron y no votaron. Ahora bien, la degradación de todos los libertarios, la degradación del nivel de la batalla cultural que se quiso llevar, pero que después tuvo interlocutores bajísimos, y el desequilibrio de lo que yo hablo de Milei. Fíjate, esta semana con dos periodistas totalmente oficialistas como Trebuch y como Feynman, uh-huh. Porque le contestaron o le repreguntaron.
Sí, Feynman, la verdad, preguntó, ¿eh?
Muy bien, Feynman. Muy bien, Feynman. Pero se lo sacaron de eje. Lo sacaron de eje. O sea,
No teníamos esto previsto, pensó Milei.
Sí, o sea, con Vial era grabación y pudieron hacer corte. Como en este no era grabación, tuvieron que hacer. Seguir. Y Feynman lo. Pero aún con un Feynman que no fue, a ver, no es que lo agarró, por decir, gente de esta casa, siete, no te hago Berkovich porque ya sería un quilombo, sí, un Tenenbaum o siete casas, claro. No, que se hubieran hecho un picnic con eso, no, el tipo no tiene capacidad de la frustración, más allá que se le quemaron los libros, o sea, se quemaron en un modelo que como pilar y como sustento está en sostener la inflación como sea, y que generó un subsidio, si estamos en contra, obviamente, o el equilibrio fiscal, se genera otro juego con el sostener una cotización de un dólar totalmente falso, que obviamente se eliminó la locura de los 10 dólares que teníamos con los kirchneristas, pero se eliminó la banda cambiaria supuestamente, pero también el dólar no vale, y para sostenerlo lo único que hubo es endeudamiento.
El plan platita,
En dólares.
En dólar. Sí, sí. Ahora, Daniel, D'Empoli habla de odio, ¿no? De aprovechar la ira de la gente por todas estas decepciones de promesas incumplidas de las democracias, ¿no? Y el empobrecimiento de los sectores trabajadores y que no haya respuestas. También habla de, obviamente, estos ingenieros del caos que utilizan la inteligencia artificial, las redes, la física para dirigir bien las campañas y aprovechar toda esa ira caótica y unirla en un sistema. Y también habla, y quería entrar ahí, de algo que dice es tabú por lo general, que es las sociedades también han cambiado. Y te quería preguntar qué relación ves vos con ese concepto que él formula, sobre todo para analizar el caso de Estados Unidos con Trump, de Italia con el Movimiento 5 Estrellas, Orbán, para acá en la Argentina. ¿La sociedad cambió mucho?
Cambió tremendamente, y no interpretar que estamos en otros tiempos y no estar preparado para otros nuevos tiempos va a ser que vamos a seguir fracasando como régimen democrático. Pero no lo digo solo, acá por un minuto me voy de acá, sino de Argentina, y me voy a Alemania, sí. Un supuesto país que había tenido una integración de las dos Alemanias bastante interesante después de la caída del muro. Y si uno ve la última elección de Alemania, el partido de extrema derecha, la AfD, sacó ese segundo partido, que más, la segunda minoría, y lo que es más importante, y acá entra un factor humano, que si uno traspola dónde ganó la FEDE, que no salió segundo, sino si no, fue primera minoría, y ve cómo era la Alemania oriental, el mapa es exactamente igual. Entonces ahí estás hablando también de un quilombo cultural que lo definió Eric Fromm, el miedo a la libertad. Hay una cuestión de que determinada cuestión, si no estás preparado y la democracia no te da respuesta, esa libertad que no te da respuesta el Estado y no tenés la capacidad de individualmente de poder auto salir de ese estado papá, de pedido de lactancia, de destetarse del Estado, no es las sociedades que vienen tan pendientes de ser de estos gobiernos tan intervencionistas en lo estatal, generan una cuestión de muy, yo diría, de hijos bobos, de sociedades bobas en cuanto a la posibilidad de las libertades que se abren. Y ahí también hay una falta de interpretación de todas estas nuevas generaciones que están demandando algo distinto a lo que vieron que fueron las instituciones, las organizaciones en las cuales se criaron sus padres, sus abuelos, y ven que sus abuelos son unos jubilados que... La verdad, el sistema ha fracasado bajo todo punto de vista.
Claro, ¿por qué votar eso si mira cómo mi abuela?
Viste, siempre está, yo quiero ser como mi padre, mi abuelo, bueno, mira mi abuelo, si no lo ayuda, está para el orto. Entonces, eso no hay manera que no se canalice en frustración, en bronca o búsqueda de otros destinos. Entonces, y vuelvo a repetir, en países donde está mucho mejor que la Argentina, como puede ser Alemania, con lo que pasó en las últimas elecciones. A mí me pasó una anécdota muy, muy horrible. Obviamente no voy a descubrir nada de que hay gente en situación de calle, es infernal. Llegué el fin de semana de afuera y Ezeiza, en la parte nueva, quise ir al baño. Nunca vi tanta gente... En la calle uno cada vez ve un crecimiento mayor, porque obviamente el problema de vivienda es un problema terrible, de la falta de respuesta, un derecho básico, el derecho a la vivienda. Tanta gente en situación de calle. Pero lo que más me llamó la atención, porque también lo tenés en Barajas en Madrid, es que todos los baños del sector viejo del aeropuerto, viste que tiene la parte nueva y la parte vieja, estaban tapiados por madera, para que la gente de situación de calle no pueda usar los baños a la noche. De hecho, inclusive, el auto que me tomé le pedí en la estación de servicio que me pare porque quería ir al baño, pero no pude ir en el aeropuerto porque había salido
durísimo.
Por este lado. Entonces,
eso también, porque vos viajas bastante, sí. Eso es de ahora.
Eso es ahora, de ahora. Uh-huh. Pero a lo que voy es, también hay un nivel de acostumbrarnos a una falta de empatía y a un incremento de la crueldad en la convivencia que es peligrosísimo porque está roto el tejido social y cada vez esa ruptura con el tejido social hace cuestiones que hoy parezco un pelotudo hablando de solidaridad.
No, pero,
que si no rescatamos esos aspectos, la empatía, la conciencia del otro, la conciencia de una sociedad, se hace muy difícil y se traspola a distintos factores. Acá lo tenemos con el nivel socioeconómico, en Europa lo tenemos con las corrientes migratorias, en Estados Unidos también con el ICE. Lo vas viendo y con lo que...
O con la violencia. Mirá la Bullrich hablando en una semana donde hubo un montón de femicidios. Hablando las pavadas, las explicaciones. La crueldad estuvo siempre, pero es cierto que hay una habilitación del discurso...
Hay una impunidad de decir cosas que en otro momento hubieran dado vergüenza decirlo.
Claro, te la guardabas. Que eso, porque, no sé, el sketch... Yo sé, cuando hablabas de lo que pasa con la gente en situación de calle, me acuerdo siempre el sketch viejo de Capusotto de saltar la pobreza, ¿no? Como están ahí y no los vemos. Pero es cierto que si uno... era mala persona, por lo general se lo guardaba, ¿no? Porque en definitiva es eso, porque es la empatía, lo que vos decís, es ser solidario. Hay un otro, ¿cómo sos vos con el otro?
que es el principio básico de poder vivir en la sociedad. Si nosotros analizamos las cuestiones que estamos discutiendo, Garrahan, jubilaciones,
discapacidad,
estás diciendo cómo podemos llegar a discutir, pero en el mismo, en la misma semana, y parece que no hubiera algo que Luis Petri está hablando de la guita que se gastaron los aviones que compraron en Dinamarca. Entonces, y como hace 2 años que vivimos sin presupuesto, el manejo de la economía es discrecional del Ejecutivo. Entonces, todo el sistema argentino está inmerso en una locura tan, tan grande que desde mi punto de vista lo único que es tratar de hacer una abstracción de esa cotidianeidad para poder, por lo menos la democracia tiene esto fantástico que es poder votar el próximo domingo. Ah. Y plantearse, mira, yo me tomé dentro de la cuestión, yo cuando te digo voté en blanco, lo hice con mucha frustración. No es algo que
me imagino porque te encanta la política, te encanta.
O sea, lo hice con mucha... Y me dediqué a buscar... terceras posiciones, yo no votaría jamás ni al kirchnerismo ni al peronismo y no votaría jamás a los libertarios. Lo tengo absolutamente claro. Terceras opciones. Y afortunadamente, porque no son elecciones, también esto es importante, son elecciones de medio término, sea ya tu ideología, y acá no estoy bajando ninguna línea, pero ya sea por el lado de izquierda, que es lo que está diciendo Miriam Bergman, por un lado, o ya sea por el lado de derecha, que lo que puede decirte un López Murphy o Provincias Unidas, tenés opciones.
Claro.
Entonces, me parece, desde mi punto de vista, que es el desafío de los que queremos la militancia democrática.
Que no sos ni peronista ni mileísta, que hay opciones para votar legisladores.
Porque en esta no hay balotaje. Sí. No es que tenés que elegir una u otra. Y cada vez más, en estos años de transición, y yo pido por que la institucionalidad se mantenga, se cumplan los mandatos, todo eso, el Congreso va a cumplir un rol fundamental. Uh-huh. Ahora bien, a los libertarios que compraron un montón de cuestiones, más locura, más se demostró que lo que dolarizar no se dolariza, se especifica, es más, hoy nos hacen creer que en Estados Unidos están comprando pesos porque el peso vale mucho, más casta que Ritondo, que Santilli, no puede ser.
Bullrich.
No puede ser más casta. Scioli, o sea, las castas se las están comiendo por todos lados, por lo cual ya ese argumento déjamelo de lado.
Sí, ya no lo usan tanto, ¿viste?
No, lo corrieron para nada. Y también el absurdo, porque todos nos quedamos en alguna cuestión en la... nos quedamos porque impresiona, porque es pirotecnia, nos da de comer, no dejan de sorprendernos. Que cuando está de Bacle, el quilombo experto, eso, Milei hace el acto del Movistar, el show musical, más allá del atentado hacia lo artístico y a la cultura. Pero también a la vez.
Greenbank. Me imagino vos mirando el Movistar Arena.
Pero también me parece una locura, sí, honestamente, que más allá, Atayana, que es un ser que lo considero sensato y que tuvo en fotos con Maduro, que lo carpetean, pero que fue canciller y es obligación que haya tenido fotos con todos los presidentes, todo eso, hoy salga a hablar de que Venezuela es una democracia imperfecta. Entonces, no es ridículo,
señor,
absurdo lo que hizo Milei. Sí, ahora, que hoy me plantees que Venezuela es una democracia imperfecta, me parece
madre
igual,
mía, desafío,
desentona tanto como Milei cantando.
Coincido completamente con vos, Daniel. Escúchame, me están diciendo que te quieren contratar en radio con vos. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, yo que te quería preguntar qué pasó con el peronismo. Sí, bueno, volvé pronto, o sea que no pase un año, entonces.
Vos
te volvemos a invitar.
Yo,
no sé si vas a venir como invitado o como conductor, porque acá están diciendo que te tenés que quedar con tu programa propio.
No, pero no porque la verdad que sos una excelente entrevistadora y es un placer conversar con vos, pero...
Nos quedó corto.
La otra vez, no sé si recordás,
nos pasó lo mismo.
Pero el domingo es importante y como ciudadano la única responsabilidad es votar con conciencia. Y no te compres que hay solo dos opciones. Esto para mí es el logotipo. No compremos que hay solo dos opciones. Hay muchas opciones. La tenés de izquierda, la tenés de derecha, la tenés de centro. No caigas en el falso algoritmo de los cucos que nos quieren vender.
Daniel Greenbank pasó de nuevo por Cata de Noticias. Gracias, Daniel.
Gracias a vos.
Cata de Noticias, Cata de Día. De 5 a 6. Radio con vos. 89.9.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires.
Soy Fernando Andrés Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Necesito que me acompañes con tu voto.
Propuesta federal para el cambio. Fernando Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 299.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en CABA y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Lanzamos la app de OSBA. A partir de ahora, con la nueva aplicación de la Obra Social, vas a poder gestionar tus trámites, visualizar tus turnos, consultar la cartilla médica y las farmacias adheridas a nuestra red. También podés acceder al servicio de telemedicina, todo de manera rápida, simple y segura. Realiza tu consulta desde tu celular sin filas ni complicaciones. Descarga las llaves de Google Play o Apple Store.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como vos, estoy cansado de la vergüenza en el Congreso.
El 26 de octubre, Coalición Cívica.
Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Siempre con las luchas, nunca con los traidores.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, diputados nacionales. Frente de Izquierda Unidad, lista 506.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
Radio con vos. Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Radio con vos. Con vos.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos. 89.9 Periodismo de tu
lado. Cata de Noticias.
Cata de Noticias.
Información, análisis, reflexión. Cata de Día. Periodismo en zapatillas.
Hasta las 6.
Radio con vos.
Ya está nuestro columnista estrella, Andrés Hatoum. Lo habíamos anticipado en la presentación del programa. Volvió un día a los estudios. Hacía bastante que no venías.
No, che, que vengo seguido. Pasa que es época de... que viajo o que tengo clases.
Sos viajero.
Soy viajero.
Creo que en algún lugar ocupó tu lugar Claudia Romero.
Claudia Romero, que es una divina que está presentando su libro. Sí. Y voy a hacer la presentación.
Le vas a hacer la presentación vos en la Ditela.
En la Ditela.
Sí.
Librazo de educación. Y estaba escuchando Los Ingenieros del Caos, el libro que recomendaron, ¿no?
Sí, me lo mandó a leer Greenbank. Yo lo había escuchado a Pagni, la verdad, recomendarlo Mirá. Mucho a este autor. Es el autor del Mago del Kremlin también. Mirá. Y ahora hay uno sobre inteligencia artificial y está muy bueno porque cuentan un poco como... explican el surgimiento de estos nuevos líderes que rompen con lo que han sido los paradigmas tradicionales de la política. Es muy interesante, la verdad.
Bueno, viste, está todo cambiando tanto que no sabemos dónde estamos parados, ¿no?
Eso. Y hablando de eso, difícil. El mundo del trabajo también, ¿no?
Qué difícil. Como decía Tevez, very difficult.
Very difficult, very difficult.
Está very difficult.
Muy difícil.
Sí, está muy difícil.
Para todos,
para
¿eh?
Para todos, para los jóvenes más, ¿no? Uh-huh. A vos que siempre tenés una perspectiva más de la gente joven,
sí.
¿no?
Sí, de cuando era de altavoz.
De altavoz. pero está difícil. Pensá que el mercado laboral está pinchado de hace 14 años. El mercado laboral...
para todos en
privado,
general.
¿Viste?
Sí.
Porque después cuando vino los gobiernos más populistas, lo que creció es el sector público y el monotributista.
Sí.
Pero el sector privado siempre se mantuvo como más o menos parecido. O sea, no tenemos un crecimiento de empleo genuino, porque el sector privado es empleo genuino.
Claro.
Después lo que tenés es subsidio estatal, uh-huh. Que no siempre es genuino, y también tenés monotributista que te habla de que hay gente que se queda fuera del mercado y tiene que hacer algo para vivir. Por lo cual, Argentina necesita un cambio, básicamente.
Cuando decís monotributistas, pues yo pienso hoy y ya casi... Yo estoy, por ejemplo, tengo un trabajo en relación de dependencia y el resto es todo monotributista.
Bueno, tenés suerte.
Y tengo suerte de tener relación... Claro. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Existe la relación de dependencia?
Existe, pero la Argentina, para que te des una idea, el último reporte del INDEC, hay una pequeña baja del desempleo, lo cual está bien, pero hay una alza de el trabajo informal, que eso es lo que se ve. Está todo como muy trabado, ¿viste? Mm. Entonces, la desestabilidad del país, que no duramos 2 años, que hace que el no quiera invertir el empresario local, menos van a venir los de afuera.
Claro.
Petardeos internos y una ley laboral que te pincha cualquier posibilidad de contratar, ¿no? Entonces, eso es un cambio... que ahí el gobierno está planteando de que en la segunda etapa, vamos a ver cómo le va,
sí.
porque hay que imponer un cambio de ley laboral que es tan resistido, haría eso, ¿no?
Y depende cómo le vaya en las elecciones si lo va a poder pasar
sí,
o no.
Sí, depende
¿no?
cómo le vaya, pero igual aunque le vaya bien, es un congreso que todavía es bastante opositor. Y la ley laboral, todo lo que es el populismo, el peronismo, el progresismo, la izquierda, se resisten a los cambios, ¿no? Que va en contra del mundo, básicamente. Yo me acuerdo, yo viví en Inglaterra mucho tiempo, sí. ¿sabes? Y no entendía cómo era esto de que la gente había desempleo cero, porque todo el mundo tenía trabajo. Claro, pero todo el mundo cambiaba mucho de trabajo según el mejor postor, pero las cargas impositivas a las compañías y todo eso no existía como acá. Acá vos contratás a alguien y contratás un potencial problema. Así se ve al empleo o alguien que toma a un empleado.
¿Y qué es lo que más podría mejorar, por ejemplo, una reforma laboral? Perdón que me saque yo.
Una palabra espantosa para la gente que está en contra, que es la flexibilidad laboral.
¿Y eso es el detalle como para
el
vos
El detalle
mejoré?
Es que vos puedas, como compañía, contratar y despedir sin una carga... y sin los juicios laborales que acá se ha convertido en una industria. Y también las cargas...
Es mala palabra, pero la realidad es que yo he conocido gente que tiene una pyme muy chiquitita y quiere contratar y realmente siente esto, decir, no me animo porque es un potencial problema.
Exactamente.
No tengas empleados porque en este país es para pasarla mal, como... Que es una mala palabra, como un concepto vacío ya, porque nunca se han dado discusiones serias sobre de qué manera poder mejorar para que haya más laburo
en
blanco, ¿no?
Las discusiones serias sobre algunos temas, perdón, terminaron en piedrazos en el Congreso. El tema de
Pero han sido, esa es mi pregunta siempre, ¿han sido serias las discusiones?
Bueno, cuando escuchás lo que
digo,
hablan...
Digo, en mi gremio, en los medios, en el Congreso, ¿son serias? Ese es el problema. Yo te estoy escuchando a vos porque vos estudiaste un montón sobre el mercado de trabajo.
Sí, mira,
pero...
si vos ves quiénes son diputados, cuando hablan a veces que te dan vergüenza ajena,
sí.
decís, ¿qué estudio tienen? ¿Qué estudiaron? Y algunos diputados inclusive se vanaglorian porque no estudiaron, lo cual... hay algo que está funcionando mal en muchos temas.
Claro,
¿no?
pero digo, para explicar algo como, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el mercado laboral crezca?
Bueno, una discusión seria alguien la tiene que tener en algún momento en el Congreso, porque es algo que tiene que salir por ley para que sea algo viable a largo plazo y el empresario, pyme, no pyme, tenga confianza de poder invertir y disminuir los niveles. Sí. No me preocupa el nivel de desempleo que hay, porque 7,6, vos decís, bueno, esto es un país no desarrollado como en Europa, no es tan alto. El problema es el subempleo, el problema es el empleo informal de esa gente que no tiene nada.
No, que tenemos 80 trabajos para hacer un sueldo y con mucha informalidad, ¿no?
Bueno, la informalidad llega al 43%, está en aumento. Entonces ahí tenés un problema. Y el trabajo de la gente joven, que hace muchos años ya triplica el de el mercado laboral en general.
¿Cómo es eso? A ver, porque vos trajiste números.
Sí, vos tenés, por ejemplo, que... Por ejemplo, ¿no? Si vos ves la desocupación en general, que es del 7,6,
sí.
Siempre la mujer le va peor, ¿no? Uh-huh. La mujer tenés 8,5 desempleo contra el varón 6,8.
Ahora que soy madre, lo entiendo.
Entre 14 y 29 años es donde se dan el problema más grande de la tasa llega a 16,9% de desempleo. Y en el mismo grupo vos tenés que los varones básicamente están en el 12. O sea que la mujer siempre está más castigada en general, pero la gente joven, y si sos mujer y joven, horneada, te diría. Y el factor estudio es muy importante. 71% de los desempleados llegan a nivel secundario. Entonces, que me vengan a decir alguno que el estudio no es importante, ¿no?
No.
Hay que... algo.
¿Quién dijo
estudiar?
Que el estudio no era importante?
Ah, bueno, hoy...
Perdón, estoy medio en un tab, pero en esta licencia no estoy con las noticias de todos los
mucha
días.
Mucha gente joven dice, no, ya la universidad no sirve, vos te podés armar un combo de conocimientos en la web. Bueno, trata y vas a ver qué te pasa en el mercado
laboral
después.
Madre mía, Dios mío.
Este dato de 71%... de los desempleados, básicamente el secundario, te habla de que se necesita más nivel de estudio para poder acceder a mejores empleos.
Bueno, yo... ¿Cuánto tenemos, Charlie, de tiempo? Porque voy a abrir una pestaña más, pero en mi programa de A24, sí. Transición 2030, estaba la gente de Techint y decían que, por ejemplo, en el sector de oil and gas, solamente en Vaca Muerta se van a necesitar para 2030, 17.000 puestos de técnicos formados. Y no está esa oferta hoy en el mercado laboral, ¿no? Y vos decís, hay un montón de pibes que quieren sueldos altos en oil and gas, pagan súper bien.
Súper bien, bien. Pero hay que estudiar, hermano, hay que estudiar.
Claro.
Y además, a ver, fíjate, la zona pampeana y lo que es Gran Buenos Aires... tiene mucha diferencia respecto a Patagonia y Noroeste en cuanto al desempleo. Básicamente en Gran Buenos Aires y Pampeana es el doble desempleo que en Patagonia Noroeste, porque tenés Vaca Muerta y tenés otros factores que hacen que otras economías funcionen mejor. Ahora, ¿qué necesitas? Un conocimiento técnico específico para poder ir a trabajar a Vaca Muerta o una carrera, digamos, que sirva,
sí.
Dura, que no todo el mundo quiere hacer, por lo cual es importante. Ahora, Mi preocupación es, ¿la gente quiere estudiar o no quiere estudiar? ¿Qué incentivos tenemos para estudiar?
Esa es una buena pregunta, porque yo ahora estoy tomando bastantes autos de aplicaciones para ir a buscar a mi hija, a lo del padre. Charlo mucho con los jóvenes que están ahí. Y realmente, para toda la oferta que ellos tenían de trabajo, era lo que mejor les convenía. Y seguramente nos están escuchando muchos en este momento.
Y
entonces, ¿qué incentivo tengo para matarme estudiando? Que me cuesta un montón trabajar y estudiar cuando lo hago más fácil así.
Bueno, pero a ver, hay una edad, ¿no? Los 20...
Está lleno de pibes,
20, sí.
Que terminan el colegio y están...
Yo también hablo y a veces me tocó un chico de 24 años que labura en estas aplicaciones, en Cabi, no me acuerdo cuál era.
Sí.
Y además es papá y además, es decir, pucha, tiene 25 años, una vida muy acelerada. pero no tuvo o no quiso tener la oportunidad, digamos, de estudiar.
Que son también las oportunidades que te da el país, ¿no?
Sí, ¿cómo? Pero también a veces es uno que es medio vago.
Sí, entonces, pero también es a qué escuela. Mirá, escuchala a Claudia Romero en sus columnas de acá cuando sí. contaba lo que era la secundaria, y lo que te ofrece la secundaria hoy en la Argentina.
Lamentablemente, ahí es uno de los problemas del trabajo de la gente joven, de 14 a 20, 24 años, es que la base escolar de la secundaria es una joda, por ponerle algún nombre, básicamente, sí. no está adaptada. El último año es pura fiesta para los chicos, cuando si vos comparás con los sistemas francés o inglés, el último año es el peor.
El ingreso.
Es el ingreso a la universidad.
Para mí, en mi colegio, que fue bastante tradicional, fue el peor, porque era como, yo tengo que entrar a la DITEL a ganarme una beca, era el bachillerato internacional... pero bueno, tuve la suerte de poder acceder a esa educación, que ahí va la desigualdad en el acceso a la educación.
Una educación diferente, ¿no? Pero el último año de la escuela para muchos chicos es el viaje a Bariloche o el viaje a donde sea.
Pero porque es la oportunidad que te ofrece también este país.
Bueno, pero ¿dónde está el debate entonces educativo que tiene que ver con el debate del trabajo? Porque cuando vos transformés la escuela secundaria y la hagas mejor, más focalizada, más exigente, le estás cambiando la vida a las personas que después se insertan en el mercado laboral y solamente tienen título de secundaria.
Che, ¿por qué no vamos todos? O sea, Claudia, Romero, porque si no se está terminando. Hacemos un partido político. ¿Eh? Sí, yo te doy el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación a Claudia Romero.
A mí dame una embajada.
No, yo te iba a decir que yo quería la Embajada de Francia.
Sí, la Embajada de Francia es divina.
Y Charlie, ¿vos qué querés? ¿Qué querés? Cualquier cosa. Bueno, te ponemos ahí en música.
Está muy difícil. Lamentablemente, como volviendo al principio de lo que vos decís, no están los debates que son importantes. ¿Viste? Al no haber debates profundos, no estamos mirando, no tenemos una visión de país. La visión de país incluye el mundo del trabajo, el mundo de la educación, porque están totalmente conectados. Y hoy el sindicalismo, que tendría que pensar eso, el sindicalismo solamente, ¿sabes? ¿En quién se basa? En el trabajo formal,
claro.
Que cada vez es menor.
Sí, y son los privilegiados, ¿no?
Ellos están cada vez más gordos, sí. En todo sentido, billetera, todo, y los otros están cada vez más flacos, el mercado y la gente que se está muriendo de hambre. Entonces, todo horrible, básicamente.
Siempre tan positivo.
No soy positivo, soy realista.
Andrés Jatún,
soy hiperrealista.
Pero la idea es esa, ¿no? Como tratar de pensar entre todos cosas que por lo general no se debaten en los ámbitos más masivos.
Qué lindo sería, ¿no?
Y justo que estamos tan cerca de una elección, bueno, piensen bien quiénes los van a representar. Yo ni idea, porque la verdad es que siempre fracaso cuando voto. Pero es cierto, antes hablamos con Daniel Greenbank, no estás votando cargos ejecutivos, estás votando quienes te van a representar, a tus legisladores.
Por favor, voten gente
que
educada,
te defienda, claro.
Que puedan debatir algo con seriedad, más allá del partido. Y vos ves, hay entre peluqueras, entre burras y bestias, no se puede debatir. Sí, es un zoológico eso.
Gracias, Jatún.
Un placer.
Bueno, se nos voló el programa, che. No sé, yo me quedo siempre con ganas de seguir conversando con Jatún. Qué buenos columnistas tenemos. Negri, Jatún, Claudia Romero, che, equipo de primera, Lalo Zanoni. Está medio vagoneta Lalo Zanoni hablando de columnistas vagos. Bueno, gracias a Charlie, nuestro operador, a Clarita, nuestra productora, a Marti, nuestra community manager, Ariel Said, el director de esta radio, que siempre está trabajando muy duro, y a la gente de YouTube, y a ustedes, queridos oyentes, que son lo más importante de esta radio. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana, y nos vemos el sábado que viene, como siempre.
Radio con vos. En YouTube 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Siempre con los jubilados, nunca con los coimeros.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Blas, Diputados Nacionales, Frente de Izquierda Unidad, Lista 506.
Lanzamos la app de OSBA. A partir de ahora, con la nueva aplicación de la Obra Social, vas a poder gestionar tus trámites, visualizar tus turnos, consultar la cartilla médica y las farmacias adheridas a nuestra red. También podés acceder al servicio de telemedicina, todo de manera rápida, simple y segura. Realiza tu consulta desde tu celular sin filas ni complicaciones. Descargar las llaves de Google Play o Apple Store.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeda al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276.
Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en Cava y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Votá la U de Provincias Unidas.
Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires. Lista 507.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Vamos a preparar un antídoto contra el cinismo. Ponemos un poco de historia, unas cucharadas de canción, una buena parte de un libro, batimos bien. Y así tenemos nuestro shot de inspiración con Carolina Amoroso.
Bienvenidos, esto es el shot de inspiración de Radio con Vos. Soy Caro Amoroso y como cada sábado te invito a hacer una pausa para compartir un poco de poesía y algo de música. Maridados para pensar en algo o en alguien. En este caso pensé, obviamente con poca originalidad, en dedicarle este shot de inspiración, como ya lo he hecho en otras ocasiones, a mi mamá. En la previa del Día de la Madre. Por supuesto que uno podría pensar en el rol de una mamá como esa que nos enseña el primer lenguaje de amor, acaso el definitivo, el que nos marca de por vida. Obviamente que está también la figura de nuestros padres en ese camino de entender el lenguaje del amor, pero hay algo en las madres y en esa relación tan profundamente íntima desde que empezamos a llegar al mundo, que creo que recién ahora, madre, empiezo a comprender en toda su profundidad. Mi mamá, profesora de literatura, me dio básicamente el gusto por las grandes historias, así que a mi madre también le debo otro de mis amores y otra de mis pasiones, que es mi profesión. También me legó esta idea de que el amor es una larga y gran conversación y que en tanto en cuanto elijamos a otro para seguir conversando íntimamente y en la profundidad lo seguimos amando. Me enseñó de incondicionalidad, me enseñó de escucha, sobre todo me enseñó de escucha. Así que encontré un texto de la Madre Teresa de Calcuta que creo que cuenta mucho ese arte de maternar, al menos como lo comprendió mi madre con esa entrega absoluta y como lo sigue comprendiendo mi madre con esa entrega absoluta, ahora también en su rol de abuela desde hace unos años con mis sobrinas y ahora con mi hijo Vicente. Enseñarás, se llama este texto y dice así: enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido. Le quiero dedicar este shot de inspiración a mi madre, que es enorme en su amor, y a tantas otras madres que lo dan todo, que entregan la vida desinteresadamente, que siempre tienen una taza de café para recibirnos, así estemos en lo más alto o así hayamos tropezado una vez más, porque la vida está hecha también de muchos tropiezos. Y esta poesía, este texto de la Madre Teresa, para mí marida muy bien con una canción preciosa de Gustavo Cerati, Zona de Promesas, en la versión que hizo junto a...